Fue uno de los contenidos que más disfrutamos en el 2025, el de Música en Familia, que cerraron Primo y Prima, Diego Drexler y Ana Prada. Aquí con mucha historia de verano.
Mucha historia de verano en Rocha.
Sí, La Paloma.
Estamos con gente que viene del este también.
Sí, mucha historia de verano, un ciclo que tuvo una cantidad de vínculos familiares, este de Música en Familia, pero no había tenido este vínculo político familiar hasta ahora. Vamos a recibir a Suegro con Yerno, aquí en No Toquen Nada, Gonzalo Moreira y Guzmán Mendaro.
Nadie adivinó tus ojos, ni el resplandor de la ciencia, ni la profunda conciencia de tus abuelos remotos. Vino algún cielo a quedarse, que andaba solo y perdido. Seguro le diste abrigo a escondidas de tus padres. Ojos de puerto con velas, hijo chiquito del alma. Ojos que se abren al alba y navegan y navegan y navegan. Qué dimensión el asombro cuando el celeste lo vuela. Cuando irrumpe, cuando llega algo que ve sobre el hombro. Qué dimensión la alegría cuando tus ojos de pronto, entre sublimes y tontos, van del alma a la cocina. Ojos de puerto con velas, hijo chiquito del alma. Ojos que se abren al alba y navegan y navegan. Y navega. ¿Qué verán cuando ellos crezcan? ¿Hacia qué sur mirarán? ¿Qué amoroso vendaval será aquel que los encienda? ¿Qué noche sobre qué barrio irán mirando la luna? Qué corazón en la bruma, qué cartas en el armario. Ojos de puerto con velas, hijo chiquito del alma. Ojos que se abren al alba y navegan y navegan. Y navegan.
Gonzalo Moreira, Guzmán Mendaro, qué placer recibirlos, buen día, muchas gracias.
Buen día. Muchas gracias
por la visita. Volver a recibirlos, diría yo, porque han venido aquí.
Sí, ya han estado en varias oportunidades. Sí. Gonzalo, hace poco, cuando presentó increíblemente su primer disco solista, con 67 años, resumiendo que es justamente donde está incluido esta canción, segunda canción a Octavio, que está incluida en este disco, material, el primer disco solista, como decía, de Gonzalo. Y Guzmán también estuvo en varias oportunidades junto a Alejandro Spuntone, cuando celebraban los 15 años del dúo que formaron hace mucho tiempo, y con el Chirola Martino cuando volvía a Hereford.
Y con las guitarras.
Y sí, con las guitarras también. Antes, me hiciste acordar hoy, cierto, es verdad. Con las guitarras montevideanas llamaban en ese caso.
Sí.
Sí, está bien. Bueno, no necesita mucha presentación, pero digamos que Gonzalo Moreira tiene 70 años, 5 hijos, en este caso vale el dato, Federico, Soledad, Valentina, Guillermina y Joaquín, además 7 nietos con los que escuchábamos cantar hoy más temprano. Sí. Integró dos bandas referenciales de la música popular uruguaya, Canciones para no dormir la siesta y Rumbo. Luego se dedicó a la música publicitaria, le grabó jingles a todos los partidos políticos, incluso en la misma campaña electoral. Y Guzmán Mendaro tiene 50 años y dos hijos, que son dos de los nietos de Gonzalo. Ha tenido varios proyectos musicales y fundamentalmente lo conocemos por el dúo que hablábamos con Spuntone, con Alejandro Spuntone, y además por integrar la banda Hereford.
Exacto. Bueno, larguísima trayectoria de ambos, suegro y yerno. ¿Está bien identificado el vínculo? Sí. Sí.
Absolutamente.
No, porque metíamos en dos tipos de personas, gente que tiene un montón de problemas para decir cuál es mi yerno, cuál
no
es
no
mi
tenemos nuera. Problema ninguno. No, él es mi yerno.
Perfecto.
No se confunden el vínculo. Pero nosotros hablábamos que, cuando tratándose de Gonzalo, podríamos haber buscado varias conformaciones en esto de música en familia, porque todos están más o menos vinculados a la familia. Tus cinco hijos están más o menos vinculados a la familia. ¿A qué atribuís eso? ¿Es tu obra? ¿Se dio porque sí? ¿Vos lo intentaste?
¿Les pegabas?
Lo intenté mucho. No le pegué tanto. No hubo necesidad. Yo creo que... son cinco hijos de dos madres distintas. Sí. Entonces tiene esa cosa, ese desafío en la vida que, bueno, la verdad que se sienten todos hermanos y yo lo siento, los cinco hijos iguales y lindos. Y qué suerte que nacieron y que existen y que me dan alegría de vivir y de compartir muchas cosas que hemos hecho.
Y nietos y nietas. Además,
nietos y nietas. Bueno, Guzmán fue arreglador del disco solista. Además de todo lo que hace, me dio una mano importantísima en el disco y en el toque, ¿no?
Claro, pero entonces la música siempre ocupó un lugar central, digamos, siempre. En la crianza. Y vos, Guzmán, con tus hijos, ¿cómo es también? ¿Sos tan militante como Gonzalo?
Lo que pasa es que no les queda otra, los chiquilines. Es como que viven durante la temprana infancia, tienen que hacer la rutina de los papás. O sea, después en la adolescencia se independizan. Y también en esa rebeldía también de buscar su identidad, también buscan otro vuelo y ese tipo de cosas. Pero en verdad no les queda otra de que estar... Bueno, el otro día me acordaba de un ensayo cuando volvió rumbo al Bicentenario, que me invitaron a tocar a la banda, que me acuerdo de ir a un ensayo en la sala de Casinoni. En un momento tocaron ellos nada más que la banda, sin los invitados, tocaron a redoblar y estábamos con Manuel. Eso que fue 2014. Manu tenía, no tenía un año capaz, estaba en un zapatito durmiendo mientras sucedía eso con Gonzalo, Laura Canobra, Ripa. Y bueno, eso es lo que viven los hijos de los músicos, ¿viste? Y los nietos de los músicos también.
Y ahora vos, recordábamos recién, Gonzalo, grabaste con tus... Bueno, primero grabaste con tus hijos, ¿no? Una versión del País de las Maravillas. Sí. Y después, hoy escuchamos La Casa Disparatada grabada con tus nietos. ¿Cómo es esa experiencia de justamente juntarlos, ensayar?
Un trabajo. Juntarlos porque son muchos.
Sí.
Son muchos. Entonces, coordinar un día que vayan hasta allá, aparte que son 187 kilómetros... Bueno, lo hemos logrado y fue una felicidad tremenda. Y el resultado, es Balneario Buenos Aires, donde yo vivo.
Bien.
167 kilómetros. Sí,
perfecto.
El resultado se puede ver en YouTube, está colgado en tu canal.
Está colgado ahí, está en Instagram, está a todos lados. Uh-huh. Sí. Está.
Está bien, pero entonces, además de la música, ¿qué otra cosa haces con tus nietos, por ejemplo? ¿Qué otros elementos de diversión hay?
Hace poco, Manuel Mayor, ya grandecito, se vino con nosotros. Quiso venir a la casa de los abuelos.
¡Wow!
A vivir.
Chao. Dice que quiso venir ahora en verano.
Pasar el verano.
A pasar unos días.
Sí, aprovechar la casa.
Fuimos a pescar, hicimos de todo.
Cantando todo el tiempo.
No pescamos nada, ¿eh? ni un pique nada, pero el pibe tuvo una hora con la cañita y no se movió de ahí. Eso, gran cosa.
Gran trabajo. Mucha charla ahí, me imagino.
Mucha. No, aparte es muy charlatán. Es totalmente divino, es corazón puro.
Y puntualmente, ustedes dos, digamos que no es un vínculo de toda la vida, ¿no? Que en algún momento apareció. ¿Se conocían antes de que tú formaras pareja con Soledad o no?
No.
¿Cómo fue? ¿Lo conociste como
no,
novio
con
de
la cara, Gonzalo? No, no, no.
Nos conocimos en Avenida Brasil, ¿no? Cuando yo vivía en Avenida Brasil.
Creo que fue en un cumpleaños de Sole, en Blanes.
Pá, te le metieron un cumpleaños, sí.
Sí, porque...
ahí me llevaba. Sí. ¡Qué lejos!
Sí, sí, pero fue ahí
18 años, cerca, 19.
20.
¿20?
¿Hace 30 años entonces?
Sí, hoy hace 20 porque en verdad 20. El cumpleaños de Sole fue el 8 de enero y esto fue un cumpleaños de hace 20 años.
Ah, pensé que dices 20 que tenías vos, Tano. Hace 20 años.
Yo tengo 5.
Yo tenía 50 y él tenía 30. O sea,
hace 20 años fue ahora.
Hace 20.
20 años.
Bien. Hace 20.
Vos lo tenías de la música, Gonzalo.
Lo había visto.
Le voy a preguntar a Guzmán si te tenía vos, que es obvio, pero vos a Guzmán lo tenías.
Lo tenía por Hereford, porque había ido a un Pilsen Rock. Y me había impresionado mucho Hereford, el buen sonido y la prolijidad con que tocaban. La verdad que excelente. En aquel momento, no lo conocía.
Claro, claro.
Ahora los conozco a todos y bueno.
Pero, en ese momento en el que se conocen, creo que hay otro momento importante, que es que Gonzalo había alquilado una casa en Playa Verde, creo, y vos fuiste como primera vez a quedarte con Soledad ahí, y Soledad se tuvo que ir, y entonces tuvieron que generar ahí unos...
No, Gonzalo me dijo, vos, porque yo dije a Soledad, vos, me voy contigo. Y Gonzalo me dijo, vos, mirá que si te querés quedar acá. Y yo me quedé. Bueno, hacía poquito que éramos suegro
y yerno.
Sí. Y me quedé, y un amigo de Gonzalo, el Dave, que fue a comer un asado, se quedó. Y nos quedamos como 4 días. Y estaba Joaquín, que era chiquito.
Una semana.
Solo volvió a esa semana. La semana de asado.
Se encontró ya con amigos.
Sí, jugamos al tenis y todo.
Una locura.
Estuvo impresionante.
Sí, vos jugaste al tenis en chancletas. Me contó Gonzalo.
Siete. En chancleta y el otro en alpargatas.
Ahí va. El único con campeones era el señor.
Yo. Yo diría campeones.
Hay una cosa interesante que me parece de la trayectoria de ustedes dos, es que Gonzalo fue protagonista de un momento de la historia de la música popular uruguaya muy importante, finales de los 70, apertura democrática, como hablábamos, canciones, rumbo. Y vos también fuiste protagonista de otro momento muy importante de la
bueno,
música.
Bueno, si lo nombrabas, ¿no?
Claro, de Pilsen Rock, del finales de los 90, inicios de 2000. ¿Se cuentan anécdotas de una época y otra? ¿Cómo comparten eso, esa información, digamos, esas historias?
Sí. Sobre todo, yo estoy muy atento a las historias de él, ¿viste? De los que son protagonistas de aquel momento, que fue un momento muy... de mucha resistencia, de mucha tristeza, ¿viste? Lo que nos tocó vivir a nosotros fue un auge de una ola de rock. Estaba también vinculado a un movimiento social que estaba más vinculado también con una caída económica muy fuerte que se iba a todo el mundo del país. Entonces mucha de la banda le cantábamos ese tipo de cosas.
Pero momentos también en esos toques de mucha celebración, ¿no?
Claro, porque había una mancomunión, porque los festivales funcionaron para unirnos en un sentimiento y pasarla bien. Entonces en un país en rock iban 150.000 personas, yo creo que habían 25.000 rockeros. El resto iban a acompañar. Me parece que era un poco así. Y se generó un movimiento súper lindo. Que en el cual nos acompañamos mucho. Y fue muy inspirador porque eso también generaba mucho contenido, que generaba una pulpa musical para generar también de nuevo un nuevo encuentro. Y bueno, yo qué sé, todo eso.
Ah, el vivir de la música, porque, bueno, después Gonzalo tuvo una deriva que tiene que ver con la música, claramente con los arreglos, con los jingles, pero el vivir, el componer, el vivir de la música, me imagino que es un tema, ¿no? Es un tema hoy, en el momento de la crisis del 2002, en los 80, en el 2025.
Lo que han logrado ellos en esta época es muy difícil. Es realmente difícil porque el mar de información y el mar de música y de basura que hay en el mundo... Para encontrar algo bueno tenés que buscar. El mar es enorme y lo que ellos han hecho entre medio de ese mar, cuando en nuestra época venía un disco de los Beatles y era llegó un disco de los Beatles, vamos a comprar el disco de los Beatles. Un disco, pum, ¿tá? Lo gastábamos. Ahora son como si fuera 1,500,000 de discos de los Beatles, imposibles de escucharlos. Eso tiene su contra, que es que, bueno... ¿Cómo hacemos para sobresalir en este mar?
Claro. ¿Y cómo se hace?
Bueno, ellos saben.
¿Cómo es?
Eso es una generación, decís vos que...
Es la generación de ellos, es una lo que han logrado ellos. No te va a gustar,
sí,
la abuela puerca. Yo qué sé, es una locura. Una cosa que nosotros no lo pudimos lograr en aquella época, que no había tanta comunicación con el exterior, era mucho más cerrado acá, no había internet, no había... estamos viviendo una época totalmente distinta y nosotros tenemos el placer de haber vivido todo eso. Cuando no había nada y cuando hay todo.
¿Y cómo vivís eso vos? ¿Con nostalgia? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo lo vivís?
No, nostalgia no. No, estoy impresionado de lo que se está inventando y lo que... Y las herramientas que tenemos para laburar son increíbles. A mí me gusta más
la guitarra
y yo, y con Guzmán, y tocar y los ensayos. Me gustan mucho los ensayos, cosa difícil en este momento, porque está todo el mundo ocupado, nadie puede ensayar, es una locura. Y yo con la banda, cuando hicimos la presentación del disco, que éramos 10, pudimos hacer solamente 2 ensayos generales cuando yo hubiera querido hacer 10 ensayos generales, porque en aquella época ensayábamos frase por frase 200 veces. Entonces era otra manera de laburar, pero me encanta esta nueva manera de laburar. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy pensando que voy a hacer de aquí en el futuro? Voy a probar a ver qué pasa. Guitarra y yo, y nadie más. El 7 de febrero voy a tocar a Punta Colorada. Si quieren ir, no,
guitarra y voz.
Guitarra y voz.
Sí. En ese de guitarra y voz, en este trabajo tuyo solista, recién ustedes mencionaban que Guzmán tuvo que hacerte de productor musical fue el productor musical de tu disco. Primero, Guzmán, ¿qué es un productor musical? Porque mucha gente no puede no conocer ese concepto. Y segundo, ¿cómo fue hacer con tu suegro ese trabajo?
Un productor musical tiene como muchas... hay como muchas formas de ser productor musical. Yo lo que hice fue con Gonzalo fue opinarle sobre la estética de lo que iba sucediendo, de para dónde podíamos orientar la sonorización de las canciones, ¿viste? Tanto en los arreglos, en el cómo los tocás, o dónde hacemos un coro, dónde no. Yo le proponía cosas y Gonzalo también decidía sobre eso. O sea, creo que fue una coproducción entre los dos. Y con Bruno Cama, que fue el que nos grababa. Técnico que nos grababa, que también ahí tiene como una pata de productor.
Bruno Cama 235.
Claro, sí. Bruno Cama 235. Claro. Que Bruno también, sí. Claro, es un tipo que es productor de sus proyectos y en los tipos que manejan hoy las perillas, lo que vos estás haciendo, también tienen una incidencia fuerte sobre en cómo termina el asunto. ¿Entendés? Inclusive vos le decís que querés hacer algo, él te dice cómo grabarlo para que quede de esa manera. Bueno, pasan muchas cosas. Entonces creo que entre los tres, junto con Fede, el hijo mayor de Gonzalo también, opinamos mucho sobre eso, sobre las...
Porque con Fede trabajas en La Mayor también, además, ¿no?
Sí. Yo lo dejo que él trabaje.
Y ellos deciden estéticamente todos los días sobre un montón de trabajos que hacen todo el tiempo. Entonces tienen el músculo muy, muy, muy ejercitado sobre eso. Yo también sobre mis cosas... Y creo que hicimos un trabajo como en una coproducción que estuvo buenísima. Y bueno, trabajamos con la mayor libertad. Había cosas que quedaban, había cosas que no.
Absoluto.
Tiene un amor a la música, obviamente. Me imagino que el amor a la guitarra en particular de ambos también los une por momentos, ¿no? Hay un amor a un instrumento en particular. Digo, es el amor de ambos. La guitarra es el principal.
No tanto, porque yo no soy gran guitarrista.
Pero vos decís que componés con la guitarra.
Ah, sí, ni que hablar. Sí. Sí, con las congas no puedo. Con la tumbadora no me sale componer. Aunque podría. Viste que el héroe Rada Guerra desciende a la conga, empieza a tocar.
Es mejor guitarrista
y
divaga.
Que vos. Mucho mejor. Mucho mejor. Y no me cuesta nada reconocerlo porque.
Porque es muy bueno.
Eso es crack.
No porque sea malo, porque es muy bueno.
Yo me defiendo con la guitarra ahí, rasco bien y punto.
Guzmán es bueno.
Es lo que hay que hacer.
Tema musical para cerrar esta preciosa charla con Gonzalo Pereira, con Guzmán Mendaro. ¿Qué han elegido y por qué?
Elegimos El Faro Fin del Mundo, que es una canción que Ubal hizo de la letra, que hicimos junto con Mauricio. Y es una canción que yo quiero mucho, que me representa, y es un buen cierre. Es una canción buena para cerrar.
Bueno, cerremos entonces.
Podríamos también cerrar con El País de las Maravillas, pero El País de las Maravillas lo voy a dejar para el 7 de febrero.
Bueno, perfecto. En Punta Colorada.
En Punta Colorada, el 7 de febrero, en La Corniche.
Ahí vamos, con Gonzalo Moreira y con Guzmán Mendaro. Cerramos esta linda charla en familia de suegro y yerno.
Vamos arriba. Estoy subiendo la escalera caracol, con mis pasos me alumbro. La noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo. Los escalones son más altos cada vez, se alargan a oscuro. Sigo trepando la empinada espiral, dando vueltas al nudo.
se empezaron a perder en los mares profundos. Y yo no llego para darles la señal de algún puerto seguro. Estamos presos en la misma tempestad, sin brújula ni estrella. Estamos perdidos en la misma catedral, pero con Dios afuera. Y quemo sal, y quemo luz, y quemo lo que me espera. Y quemo fe, y quemo ayer, fueguitos pa' que me oyendo mis latidos. Navego a ciegas sin el faro de tu voz, aguas del desatino. Estamos presos en la misma tempestad, la radio es una niebla. Estamos solos en la misma soledad, sin brújula ni estrella. Y quemo sal, y quemo luz, y quemo lo que me queda. Y quemo fe, y quemo ayer, fueguito pa' que me vea.
Estoy subiendo la escalera a cada cosa,
y que
con mis pasos me alumbrando. La noche cae y yo tengo que encender
el faro del fin del mundo.
Gonzalo Moreira, Guzmán Mendaro, un enorme placer tenerlos en Música en Familia aquí en No Toquen Nada. Gracias.
Muchas gracias.
Por la visita, gracias por revisitarnos aquí en No Toquen Nada.
Un placer.
Gracias, gracias, gracias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.